Bueno, faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Os propongo que hablemos, en primer lugar, de la impresión que tenéis en el arranque del mano a mano entre Sánchez y Madina, que a mí, particularmente, desde el punto de vista político, es lo que más me interesa. Y como vosotros no tenéis más remedio que no llevarme la contraria, al menos en la premisa mayor.
Eso es verdad. Pues que está siendo un mano a mano de fase de grupos. Quiero decir que no se pueden eliminar, no hay eliminatoria porque no hay proyecto político por parte de ninguno de los dos. Aparte de que yo creo que estamos tratando de averiguar más quiénes son los padrinos que otra cosa.
Bueno, ¿quiénes estamos tratando de averiguar?
No, digo, pues hombre, a mí me interesa, puesto que no conozco casi a Pedro Sánchez, pues me interesa más saber que detrás de Pedro Sánchez anda, pues además de Susana Díaz, pues que por los avales que ha conseguido, los dos viejas glorias, por decirlo de alguna forma, los dos pepes.
Sí, pero eso no lo sabes por los avales, eso...
No, claro, por eso.
Lo sabes por el chau-chau.
Por eso, pero bueno, que los dos pepes andan ahí, tanto Pepe Blanco como Pepe Bono, y que en el caso de Pepe Bono, vamos, es su mismo jefe de prensa de cuando estaba en Defensa, etcétera, etcétera. Por cierto, cuando estaba en Defensa también estaba en el CSIC. O sea, que Pepe Bono...
Le acompaña Pepe el mítico Bono Chunda, o sea que vamos...
Pepe Bono atesora mucha información porque era de los ministros que visitaba mucho.
Pero se renueva mucho la información, la que él tiene ya ha quedado caduca.
¿No? Bueno, pero las cosas caducas y los desechos
de
tienta luego
los
sirven.
Los rubios se convierten en moreno, lo pelirrojo en vez de saber y...
A mí me llama la atención cómo va a intentar contrarrestar Madina, le quedan... 25, 26 días, no le queda más. ¿Cómo va a intentar contrarrestar esa avalancha de avales que ha presentado Pedro Sánchez? Me ha sorprendido mucho.
¿Está bien eso de aval ancha?
Faltan menos.
Aval ancha.
Aval ancha.
En 13 días.
Bueno, no, de cara al Congreso, hasta que llegue el Congreso.
Ya, bueno, pero la elección, o sea, los avales...
Sí, pero yo... y luego tengo la impresión de que los términos de la batalla se plantean más que por... que por supuesto al final uno u otro se terminará siendo el candidato secretario general y tal, pero me llama la atención por dónde va la lucha interna y me parece lo más interesante. Madina hoy ha dicho, ojo cuidado a todos los que están pensando que el que tiene mayor número de avales va a terminar siendo secretario general porque aquí vota la militancia. Y lo que él piensa, y lo que él dice y lo que él defiende es que en última instancia es gran parte de la militancia la que vota sin hacer caso de los avales. Y a mí me parece eso una lucha que está planteando Madina contra lo que es el aparato del partido, quiero decir. Sin el advenimiento de Susana Díaz, que al final no pudo ser porque lo desactivó, yo creo, en mi opinión, Madina. Y al final eso no ha podido ser. Al final Madina lo que está planteando es una lucha contra lo que empezó siendo, que es exactamente...
Sí, pero es que él ha puesto un ejemplo que tampoco sirve de mucho. Dice, también obtuvo más avales Almunia. Y anda, que como te vayas a la época de Almunia y Borrell,
sí,
fíjate cómo acabó aquello. Solo falta que venga Paco Frutos otra vez.
Es un ejemplo peligroso, pero está bien traído en el sentido de que...
Sí, que ¿no?
La democracia interna la carga el diablo, eso sí, no es verdad.
A mí no me parece que esté tirando muy mal su escopeta Eduardo Madina. Ya veremos lo que acaba pasando aquí. Lo digo porque al final, vamos a ver, el principal motivo por el cual Susana Díaz decide bajarse de este burro y dice yo no voy, es que ella se jugaba algo físico. Es decir, ella se jugaba la Junta de Andalucía y ella sabía que tenía algo que perder. Si hubiese tenido claro Susana Díaz que ella perdía la Junta de Andalucía para controlar realmente el partido y poder pasar a una presidencia del gobierno, etcétera, etcétera, a lo mejor se lo hubiese jugado. Y desde luego ella, que no tiene mal cálculo de lo que puede estar ocurriendo en el Partido Socialista, ha preferido quedarse en casa, por decirlo de alguna manera.
Mantener el poder,
claro,
primero.
Entonces ahí, cuidado con lo que puede ocurrir a partir de ahora, porque lo que está diciendo Eduardo Madina es verdad. Y aquí hay uno que sí que tiene programa. Una barbaridad, pero tiene programa. Y es Eduardo Madina. No lo ha construido ahora, lo ha construido a golpe de tuit, a golpe de comentario hace tiempo, etcétera, etcétera. Pero la gente, los que le van a tener que votar, los militantes, sí le identifican. Le identifican con anticlericalismo, le identifican con unas posturas radicales, le identifican con una defensa del derecho a decidir, le identifican con plantear un acercamiento a los grupos proetarras, le identifican con eso. Y él, casualmente, en las encuestas está saliendo claramente por encima de Pedro Sánchez
en cuanto
a militantes.
Sí.
Y Pedro Sánchez enfrente, dices, oye, yo a Pedro Sánchez yo sí que le conozco, sé perfectamente que no está en esas posiciones, pero ¿cuál es el cartel que presenta Pedro Sánchez para los militantes?
¿Y en qué posiciones
es que no
está Pedro Sánchez?
Sí. No, pero... Pedro Sánchez es una persona... Mira, Pedro Sánchez, yo le conocí en la etapa en la que venía a las tertulias de Veo, que venía con nosotros, y es una persona muchísimo más dialogante, muchísimo menos sectaria, y sí que es verdad que es una persona que podría ser un profesional del PSOE o ser un profesional del Partido Popular. lo podrías tener en una posición de político profesional en cualquiera de los dos bandos, porque no tiene unos planteamientos como los de Madina ni por lo más remoto.
Pero de Cataluña como nación y todo esto, sí, lo ha dicho con claridad.
Sí, pero bueno, le ha dicho lo contrario.
Él ha incorporado en estos momentos...
No exactamente de... lo contrario.
Claro. Bueno, él ha incorporado una serie de consignas en estos momentos precisamente, o yo tengo la sensación, de por lo que estamos comentando. Porque él es consciente de que al final quien va a decidir son los militantes. Ahora, él, Pedro Sánchez, no está en esas tesis. Ahora, a mí eso es lo que me da miedo. Que incluso un candidato que se le supone el respaldo del aparato, que se le supone el respaldo de los dos Pepes, que va avalado, que hasta su jefe de prensa es el Chunda, que es el de Pepe Bono, etcétera, etcétera, tenga que acabar haciendo guiños por todas partes a cosas que él no comparte, dices, oye, ¿el que salga de esto va a controlar el partido, si no es Eduardo Madina?
La pregunta es... Lo que... ¿Echaremos de menos a Rubalcaba después
no,
de lo
absoluto. Pero Rubalcaba es uno de los que ha llevado esta situación.
Sobre todo si tienes la memoria, si no tienes la memoria muy corta, jamás lo echarás de menos.
Pues no digo por lo que ha hecho años anteriores, digo por lo que ha hecho últimamente, por lo que muchos estén pensando que pueda entrar cualquiera de los dos candidatos.
A mí ¿pero personalmente, qué ha hecho últimamente Madina, Rubalcaba?
Hombre, pues a Rubalcaba últimamente ha presentado una imagen, en mi opinión, bastante más... más cercana, más dialogante y tal. Yo no digo para la...
Sí, desde que anunció que se iba.
No digo para España, sino digo para lo que es el mantenimiento de un sistema que conocemos hasta ahora y que no sabemos dónde nos va a llevar en el futuro con otros partidos.
Pero porque se supone que ha estado en todos los pactos de Zarzuela, Moncloa, hace un buen servicio.
Pero vamos a ver, retrataros, porque aquí no cabe ya quedarse a medio camino. Yo estoy manteniendo un pulso analítico con Federico. Ayer Federico en Libertad Digital publica un largo artículo, desde mi punto de vista muy pesimista. Ayer comimos juntos y pasamos gran parte del tiempo discutiendo en términos amistosos, pero discutiendo. Él considera que el Partido Socialista al final, y además a corto plazo, se va a terminar arrimando a ese movimiento radical que el de la izquierda emergente y que como querrá tocar poder y querrá sumarse a esa manifestación, pues terminará siendo cómplice de Podemos, de Izquierda Unida, de Ada Colau y de toda esa gente. Y entonces yo, que no descarto que eso ocurra, le digo, si el PSOE conserva un poco de sensatez, antes de acabar en brazos de esa izquierda radical, tratará de mantener una identidad propia y de convertirse en un partido que sobreviva a ese movimiento, para lo cual no tiene más remedio que hacer una política mucho más centrada, mucho más moderada, mucho más, digamos, tranquilizadora para una parte no pequeña del electorado español. Y si hace eso, entonces le disputará el voto al Partido Popular. ¿Y por qué? Pues porque un partido que quiera mantener la estabilidad y que quiera decir, mire usted, no es momento de radicalismos, es momento de aplicar un poco de sensatez a las políticas que tenemos que hacer, etcétera. Si hace eso el Partido Socialista... El Partido Socialista tiene una oportunidad. Yo creo que, además, es que lo veo tan evidente que no me cabe que no lo entiendan. O sea, probablemente ellos analizan otros datos mejores que yo. Por lo tanto, siendo esas las dos posiciones, vosotros, que tenéis acreditada una independencia de criterio respecto al mando en esta casa, ¿qué creéis que va a pasar?
Pero es que yo no veo incompatibles vuestros dos análisis, ¿eh? O sea, yo estoy convencido de que lo van a intentar, lo que pasa es que cada vez tengo más evidencias de que van a fracasar en ese intento.
Bueno, es posible que fracasen, pero de momento, o sea, es decir, la idea es con qué programa compiten en las elecciones y con qué mensajes ideológicos se hacen con la Secretaría General quien gane.
Yo creo que van a ir por el mismo mensaje melifluo y vaporoso con el que están en estos momentos. O sea, el resultado de lo que estamos viendo con los avales que están respaldando a Pedro Sánchez, yo creo que es la prueba evidente de que el aparato está intentando hacer lo que tú comentas, Luis. Ahora, el problema que yo le veo a esto es que para Pedro Sánchez poder posicionarse en la Secretaría General ya está teniendo que torcer su versión, ya está teniendo que empezar a poner nubes por delante de su posición de la Unidad de España, ya está teniendo que empezar a poner nubes sobre posibles acercamientos a un sistema federal con concesiones a la singularidad catalana, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo la sensación de que ellos mismos, que sí que pretenden hacer ese plan, se están dando cuenta de que una cosa es lo que ellos quieren y otra cosa es lo que les va a permitir la base suya de votantes, porque es que al final estos señores llevan 10 años de lanzarles unas consignas a sus votantes totalmente enloquecidas y de hacerles ver que es un camino el guerracivilismo y de hacerles ver que es un camino la negociación contra los terroristas y de hacerles ver que es un camino el se aprobará todo lo que salga de la Asamblea Catalana. Y al final eso sus bases lo han comprado y en estos momentos están presas de su propio monstruo. Entonces yo sí que tengo la sensación de que esto va a acabar mal, ¿eh?
¿Vosotros qué opináis?
Yo creo que el Partido Socialista nunca va a querer renunciar a ser la izquierda. Y en este momento le están disputando la izquierda. Se la están disputando y mucho. Y se la están disputando desde el radicalismo. Y yo creo que van a tratar de conquistar ese radicalismo. Es verdad que le es mucho más barato a...
¿Van a tratar de cabalgar ese tigre?
Yo creo que sí, pero porque, hombre, Pablo Iglesias todavía se puede permitir el hacer promesas de todo tipo sin necesidad de calcular si las puede cumplir, pero es que entramos en año electoral, no hay mucho tiempo, y el PSOE no va a renunciar a ser izquierda, y el PSOE históricamente nunca ha renunciado, y siempre que ha buscado un compañero en el camino, pues mira, lo ha encontrado en la izquierda radical catalana y en la izquierda radical, y si nos vamos más atrás, pues fíjate, llegamos al 31 o un poquito más hacia adelante.
Entonces, ¿decís eso? A mí me parece que eso históricamente no se sostiene mucho, Javier.
¿Por qué?
Pues porque cada vez que ha intentado ese movimiento, es decir, ¿en qué momento entra en una deriva extraordinariamente negativa el Partido Socialista? ¿Cuando hace el pacto Almunia con Izquierda Unida?
Sí, sí, pero bueno, es que es un pacto con una bicefalia que sale fatal, que el PSOE está dañadísimo, pero también es verdad que el ascenso al poder del Partido Socialista, aunque también es un momento difícil para analizarlo porque es después de una, o sea, en plena transición, es en el 82 cuando empiezan a votar izquierda, y ellos son conscientes de que votan izquierda. Luego renunciarán al marxismo y todas estas cosas. Pero yo creo que ahora que aparece uno que no solo no renuncia, sino que lo quiere encarnar y que está robándoles muchos votos por la izquierda, el PSOE analizará, dirá, oye, en el después del 11M, la llamada a votar a la izquierda de los que no votaban jamás, de los antisistema, que por eso se analizó el 13M en ese sentido, fue al Partido Socialista. Entonces, cuidado que ahora hay un partido que pueda aglutinar el voto de izquierda radical. Pues nosotros somos la izquierda, somos el Partido Socialista.
Tú apuestas por la radicalidad.
Lo que pasa que es que, claro, el Partido Popular ha hecho un análisis muy raro de que si se radicaliza el PSOE, ellos se sitúan más al centro. No deben querer ir con la ciencia, ¿no? De que el universo se expande, ¿no? En vez de ir correrse para un lado y para otro. Entonces, vale. Ellos dicen que si el PSOE se va muy a la izquierda, ellos se sitúan más al centro, cuando eso pues no debería ser así. Si tú te distingues y eres valiente y haces una política liberal o conservadora, como quiera ser el PP, no lo sé muy bien cómo es, podrían captar votos de ahí. No creo que el PSOE quiera disputarle votos al votante, o sea, al Partido Popular, que quiera captar al votante del Partido Popular.
No, ha renunciado a eso.
Yo creo que no. Entonces también depende del Partido Popular, pero es que estamos analizando un PSOE sin candidato. Y por el perfil de los candidatos me da más que se vayan hacia la radicalización.
Yo es que estoy de acuerdo con el análisis que hace Javier. El Partido Socialista está tan mal cuando uno, y además es que no tiene discurso, no es algo por supuesto nuevo, ahora que está en un momento de crisis, porque lo último no ha terminado de nacer, lo último no ha terminado de morir, lo nuevo no ha nacido todavía, sí que están en un momento de crisis, pero es que lo que le sucede al Partido Socialista es que, y ha sucedido en los últimos años, en Galicia, con el Bloque Nacionalista Gallego, en Cataluña, con un tripartito radical con Esquerra Republicana, en Baleares, con cinco partidos políticos más. Ahora en Andalucía está con Izquierda Unida. Quiero decir que en Navarra, por ejemplo, también. Claro, está tan mal el Partido Socialista, es difícil pensar,
por ejemplo,
saber qué piensa el Partido Socialista en cada autonomía. Y estoy de acuerdo con lo que dice Javier, en que parece que el paso de la política española por un triunfo electoral que está basado, a mi juicio, únicamente en el descontento absoluto de una población que está harta de los políticos, ese paso parece que lo marca Podemos. Y que todos los partidos, como hoy también parece que demuestra el Partido Socialista, se corran hacia la izquierda, se vayan a la izquierda, porque la sensación que da es que es la única forma de hacer política en este país, me parece que es un debate ideológico que el PSOE no está dispuesto a dar, o si está dispuesto a dárselo es a Podemos, y por supuesto el Partido Popular también, que su estrategia para los próximos comicios es eso.
Porque es que hay muy poco tiempo para analizarlo, muy poco, y puede pasar de todo. Digo, puede fallar cualquier análisis porque no conocemos qué PSOE va a ser. Y a pesar de que Rayo nos insiste siempre en lo mal que está la población, pero los nuevos votantes, que yo en cada momento electoral yo siempre me fijo en la edad de la gente que vota, ¿no? Y me fijo a lo mejor en mi hijo, que dentro de 4 años va a votar. A ver qué hay dentro de 4 años. Cuando hablábamos del 11M, los que el 11M eran menores de edad y no votaron, ya han votado en otras y desconocían, que fue el reportaje que hicimos en Libertad Digital. Eran nuevos votantes y desconocían lo que había pasado el 11M. Un nuevo votante a la izquierda, ¿qué izquierda elige? O sea, un chico, una chica que cumplen, tienen 18, 19, 20 años y van a votar. Yo creo que va a ir a la izquierda televisiva, perdóname que lo llame así.
Hombre, es que es el discurso
que conoce.
A la izquierda de cuota de pantalla, de ser, y la tiene ahí. Ver, entonces
una cosa antes muy importante, además, el Partido Socialista yo no le veo ahora ni con gente, ni con líder, ni con carisma, ni con ganas, ni con valor para entablar un discurso ideológico. No. No lo tiene. Es que para empezar no tiene ni persona al frente. Y la persona al frente moderada que podría salir, yo no le veo con capacidad para lanzar una pelea ideológica, uno, porque no están por la labor, y dos, porque no son gente implantada en el partido, ni son gente que venga de un sector privado con un aval, con no sé qué, y tres, porque es que además no tienen tiempo, con lo cual, y ellos lo saben perfectamente. Entonces, si ellos quieren mantener la posición, ha cambiado el tablero, y ha cambiado de una forma clarísima en el momento en el que Izquierda Unida ya posiciona a Alberto Garzón, posiciona a Tania Sánchez al frente del partido para hacer la conducción hacia Podemos. A partir de ese momento, y el Partido Socialista lo sabe, que no va a tener mayoría absoluta, obviamente, la única forma que tiene de gobernar es acercarse a esa Izquierda Unida que se ha echado en brazos de Podemos.
Es que esa Izquierda Unida...
No, ¿y por qué no un gobierno de coalición PP-PSOE?
Porque yo particularmente no les veo con los discursos que están lanzando y con los 10 años que llevan de lobotomía permanente a su electorado, diciéndole que es que cualquier cosa que sea restringir un poquito el gasto público es el austericidio, a ver cómo le explican ellos ahora, a menos que estén dispuestos a hacerse un suicidio, y yo no veo a los diputados muy por la labor de perder su sueldo, a ver cómo les explican que van con los del austericidio.
No, hombre, yo no te digo que vayan antes, yo te digo que vayan después. Es decir, cuando también dependerá de la posición ideológica y estratégica que adopte el PSOE. Yo sigo creyendo que eso es el suicidio. El suicidio del PSOE y el asesinato de España. Creo que efectivamente vamos al abismo más absoluto si efectivamente ese radicalismo se hace con el poder, con la complicidad de un partido que siempre ha sido un partido, llamémosle nacional, con todas las imperfecciones, con todas las pequeñas traiciones, con todo lo que te dé la gana. Pero al final el Partido Socialista siempre ha querido, ha ganado las elecciones cuando ha disputado el partido, ese millón y medio de votantes volátiles del centro, y lo mismo el Partido Popular. Es decir, cuando Aznar pone rumbo al centro, rumbo al centro, rumbo al centro, y es capaz de arrebatar el poder al PSOE, es precisamente porque se da cuenta de que ese es, o por lo menos ha sido hasta ahora, el espacio donde se dirimen las victorias y las derrotas electorales. Entonces, si con un discurso más moderado, menos radical, de descalificación de lo que está ocurriendo, al final te encuentras con un mapa político ingobernable, pues la gente dirá, mire usted, no, probablemente no nos gusta, pero es que no hay una alternativa menos mala. Y por lo tanto la gente entenderá, incluso yo creo que aceptará de buen grado que se sean capaces de acuerdo en ponerse en cuatro o cinco cosas, siempre que sean capaces de clarificar una posición. Lo contrario es efectivamente el abismo, pero bueno, yo es que todavía soy mediterráneo y por lo tanto optimista. Yo antes de rendirme, pues quiero ver que las cosas no tienen
pero que digo
esperanza.
Que yo intuyo esto, por supuesto, es que hay muy pocos elementos de análisis. Insisto, es muy difícil. O sea, en el laboratorio nos faltan un montón de cosas. Porque no nos estamos fijando en Izquierda Unida. Yo no sé si Izquierda Unida sigue teniendo su identidad comunista o no.
Claro. Ha puesto rumbo a Podemos, eso es una cosa evidente.
Pero es que tú fíjate qué partido comunista te sale ahí con un poder que no ha tenido hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo.
No, pues no será estrictamente el Partido Comunista.
No sería el Partido Comunista, porque esto es otra cosa. Esto es más bolivariano, que no lo decimos como tal, es que es verdad que es bolivariano. Y que a lo mejor ya no es eso, creo que eso lo comenta Federico y me parece muy muy importante. Ya no es la referencia soviética. Ahora la referencia no es europea, ahora la referencia es americana y es del socialismo del siglo XXI este que llaman.
Que lea un fragmento de uno de los documentos que tiene colgados desde hace ya unos meses Izquierda Unida, en los que explica su viraje. Porque de verdad que esto es como para que lo analice un psicólogo. Empiezan diciendo, nosotros de los valores como la radicalidad democrática, el republicanismo, dice, o el internacionalismo, y dos líneas más abajo dice que han asumido el principio del derecho a la autodeterminación. Empieza por ahí, dice, como somos internacionalistas, vamos a asumir la ruptura de las naciones.
Sí,
dice,
sí.
Espectacular. Y en la página 2, directamente al final, hace una declaración que es la pera. O sea, directamente ellos dicen que la ruptura del pacto constitucional ya se ha producido. Es decir, Izquierda Unida ya se considera libre de las supuestas ataduras del Partido Comunista y del pacto que hacen.
Sí, pero bueno, hay mucho que analizar, porque esto es lo que dice el Partido Comunista y está aliado en Extremadura con el Partido Popular todavía. Sí, ya veremos.
Entonces es el cacao que ha tenido Pedro Escobar con la ejecutiva de...
Sí, por supuesto, pero que hay, por eso digo que hay que ver cómo de sólido está Izquierda Unida como partido. Es muy difícil. Y luego, ¿qué movimientos hace el Partido Popular? Claro, yo no me imagino una campaña electoral de las municipales y autonómicas, que ya no son de broma, ya no es gaseosa, aunque las europeas han provocado todo lo que han provocado y según algunos, bueno, son la clave de la nueva historia de España, pero las municipales y autonómicas ya te juegas poder, y poder es gestión y ya es la antesala a lo que puede ocurrir después. Pues, claro, en ese terreno es imposible analizar lo que puede hacer el Partido Popular, el Partido Socialista, pero no me los imagino debatiendo en el centro a los dos. ¿Reprochándose qué?
Pero si yo lo que planteas, Luis, yo lo comparto, que debería ser lo que ocurriese. Ojalá tuviesen ellos capacidad de realizar un viraje. A mí lo que me da miedo es que si tú ves las citas electorales que vienen ahora, la capacidad de mando de las ejecutivas sobre los poderes municipales es muy reducida. En Navarra lo hemos visto, se han echado en brazos de Bildu, les da olímpicamente lo mismo.
Ha tenido que acabar alcaldes, no te cuento.
Roberto Jiménez, etcétera. Entonces, eso lo vamos a ver multiplicado por 10, por 20 y por 30 en los próximos meses. Y llegado el momento, yo no sé si van a ser capaces ellos de domar el poder.
Me gustaría fundamentar mi predicción en algún dato. Yo he reconocido ya varias veces esta noche que no tengo ninguno. Están en un discurso bastante estéril y bastante de clave interna, y a mí eso me interesa poco. Yo lo que quiero saber es por dónde van. La única cosa ideológica que he oído de Pedro Sánchez me parece una idiotez como un piano grande.
¿Lo de la Constitución?
Lo de la Constitución.
Ah, bueno, sí, claro, porque es que quiere quedar bien y no dice, claro. Al final de lo que tú dices, define lo que ya existe, pero encima
bueno,
mal.
Pues, hombre, dice, yo quiero una reforma de la Constitución que consagre el principio de que la soberanía reside en el pueblo.
Eso ya está.
En el pueblo español, no en tal. Segundo, que haya solidaridad y que haya igualdad interterritorial y luego diversidad. Digo, coño, eso es la Constitución del 78. Claro. O sea, si tú lo que quieres es eso, ya lo tienes.
Y luego, no, pero es que es más. Y luego dice, por lo tanto, un modelo federal. No, eso no es un modelo federal. O sea,
bueno,
dame...
sí, hay quien sostiene que esta Constitución es federal. Bueno, de hecho, es federal. Y probablemente tienen mucho de federal.
Pero argumentalmente no dice nada de un modelo federal que ellos quisieran a nivel fiscal.
Pues por eso te digo que no tengo en qué apoyarme. Vuelvo a repetir que a mí me parece un análisis de sentido común. Entre otras razones porque cuando tú te quieres acercar a un poder emergente, el poder emergente te engulle siempre, porque por eso es emergente. O sea, el que viene de abajo arriba...
Claro.
Puede más que el que va de arriba abajo.
Yo no, o sea, en eso tienes toda la razón, es evidente, porque además te pilla despistado. Pero yo no digo que esté buscando la alianza, pero que sí que está poniendo pro a ese electorado para decir, oye, no, a este no, que es un advenedizo, que no tiene ni idea.
Pero vamos a ver, eso es desconocer, Javier. Si lo que decís está muy bien, pero es negar la esencia de ese movimiento. Ese movimiento, ¿en qué se está sustentando? Aparte de en algunos postulados ideológicos absolutamente disparatados. No,
hablo de PSOE, ¿eh?
No, sí, pero, sí. No, pero déjame que yo hable de Podemos. Es decir, ¿por qué el PSOE no podrá nunca disputarle a Podemos y a toda esta gente esa base? Porque no tiene la legitimidad de estar fuera de la casta, de haber tenido comportamientos...
Claro.
Es decir, es que tenemos la casta que tenemos porque el Partido Socialista ha gobernado más años que la derecha y cuando ha gobernado se ha entendido con la derecha en los grandes asuntos de reparto de ese pastel.
Que lo que digo es que el PSOE, supongo, y insisto, yo tampoco tengo ningún dato, que lo que querrá es disputarle eso y tratar de deslegitimar a Podemos, pero atraer ese electorado que sabe que es mucho.
Pero
y
que no lo pueden atraer. Bueno, es que sí, ellos no tienen la capacidad de atracción.
Pero...
Un tío que lo que quiere es que cambie el sistema,
claro,
no podrá nunca irse hacia lo que es el corazón
entonces,
del sistema.
Si estuviera Rubalcaba no te discutiría eso, pero como no está Rubalcaba y entran unos nuevos que no sabemos muy bien lo que quieren hacer, es muy posible que quieran deslegitimar a Podemos por bisoños y que ellos en realidad pueden ser casi antisistema.
Pero si el problema al que se enfrenta el Partido Socialista es que no puede deslegitimar, no puede unirse a ellos,
se va a radicalizar,
porque
creo que
siempre les van a ganar en la pelea de nosotros somos los más radicales. En eso tienes toda la razón. El problema que tiene el Partido Socialista es que tampoco puede deslegitimarlos, porque ¿quién los deslegitima? Si es que realmente lo que son es casta. Es que la gente que está llegando en estos momentos al top, a la parte más alta del partido, son todos casta. Es que ni uno solo ha trabajado en ningún sitio, ni uno solo tiene currículum, ni uno solo tendría vivencia fuera del partido. Es decir, son la pura casta. Entonces, no pueden deslegitimarlos porque se dan cuenta de que les hace daño ese discurso. Dice, yo soy la verdadera izquierda. Y en el momento en que viene alguien y les dice, pero ¿y tú qué conexión tienes con el pueblo, con el proletario, con no sé qué? Dice, pero si son señoritos de partido. Y es verdad, es totalmente cierto. Con lo cual no tienen defensa. Entonces, si yo el problema que le veo a esto, y lo estamos viendo en esos discursos, ¿por qué no lanza discurso Pedro Sánchez? ¿Por qué no lanza discurso Tapias? Yo, por una cosa muy sencilla. Porque el discurso que ellos podrían lanzar para llevar el Partido Socialista hacia lo que lo deberían llevar, saben perfectamente que los inhabilita para ser respaldados por los militantes.
No, pero Tapia sí que está haciendo un discurso más ideológico. Por otra parte, es lógico, porque Izquierda Socialista no necesita ninguna coartada. Siempre ha estado en la izquierda del PSOE y siempre ha sido minoritaria como corriente dentro del PSOE. Pues tampoco tendría mucho sentido que ahora el que fuera a llevar a la franja izquierda sea Pedro Sánchez. Madina es un tipo mucho más indefinible, francamente, porque está en posiciones mucho más tácticas que ideológicas. Yo no le conozco una sola idea a Eduardo Madina.
Ni se la conocerás.
En todo caso, yo no estoy tan... Vamos a ver, cuando... Es que entrar en el debate que se está haciendo últimamente es también entrar en el tipo de postulado, el tipo de debate que quiere, o el caldo de cultivo que quieren desde Podemos, que es que ya no hay derecha o izquierda, y el debate entre derecha e izquierda ha muerto. Entonces, se supone que si formas parte de lo que ellos denominan, bueno, que no lo han inventado ellos, pero en todo caso, lo que ellos repiten una y otra vez, que es la casta, ¿eh? El debate ahora ya no es entre izquierda y derecha, es entre casta y poder, perdón, y el pueblo. A mí me parece que por ahí hay un debate ideológico que se puede dar. Yo tengo la impresión de que si desde el Partido Socialista tuvieran alguien que tuviera realmente la intención y la capacidad de dar un debate ideológico con el programa de Podemos en la mano y decir, mire, señores, es que esto que está aquí no es exactamente la democracia que necesita España, no es ni siquiera la democracia, es totalitarismo. Creo que ese debate se puede dar.
Pero ¿quién le va? ¿Quién dice?
No, pero ahora necesitas, claro, necesitas,
claro, que lo que tengo dudas, lo que tengo dudas es de que haya alguien en el Partido Socialista que pueda lanzar ese debate, encabezarlo, y encabezarlo con suficientes garantías como para hacer frente a un mensaje que funciona.
Pero en el Partido Socialista siguen teniendo, oye, que el Partido Socialista ha gobernado España, caramba, y ha estado defendiendo a Castro y a Venezuela. Entonces, el Partido Socialista.
Es que el Partido Socialista está destrozado.
No nos olvidemos esto, vamos a ver.
El Partido Socialista ha llegado a esta situación por esconder las ideas y lanzarse a eso que ellos llaman la calle. Y lo llevan cultivando desde hace 10 años. Entonces, ahora pedirles, después de haber expulsado a Paco Vázquez, después de haber expulsado a Antonio Asunción, después de haber expulsado a todas las personas que tenían un discurso de verdad del socialismo, que yo puedo no compartirlo, pero desde luego sí que se lo respeto. Y lo que no respeto, desde luego, es lo que estamos viendo ahora, porque ni es discurso ni es nada. Fíjate, el otro día lo que tú acabas de decir hacía la definición directamente Monedero, y decía que las dos Españas se partían entre el pueblo, que eran los oprimidos, y decía, y hacía un triple grupo, y decía los curas, los banqueros y el ejército. Sí, bueno, es que eso lo dice Monedero ahora, sí, en el siglo XXI.
Sí, bueno, pero se lo compran, ¿eh?
Claro, pero que el problema ha sido por qué ha abrazado eso, que lo ha abrazado desde el primer momento.
Pero el Partido Socialista no le va a dar esa batalla ideológica porque no está tampoco tan alejado.
Pues como no la ve, se va a convertir en el PASOK y va a quedar a condenar al ostracismo, absolutamente,
bueno,
vamos.
Un momento de publicidad y ahora os planteo la otra gran cuestión del día. O sea, vamos a mirar a la otra orilla del río. Bueno, al otro lado del río tenemos el partido que todavía gobierna, partido mayoritario, y hoy ha habido un movimiento que a mí me ha parecido absolutamente timorato y bastante pacato y bastante, en fin, poca cosa, que es esto que ha anunciado Cospedal como grandes medidas para mejorar la calidad de la democracia y que al final se reducen a efectivamente acceder a que haya menos aforados, a que haya menos diputados autonómicos, a que a lo mejor se puedan elegir directamente a los alcaldes y que haya menos municipios, y se acabó lo que se daba, por lo menos si están pensando en algo más, no nos lo han dicho. Eso es lo único que han querido poner encima de la mesa.
Yo hoy lo he interpretado, de verdad, desde en cuanto lo he visto, como un globo sonda. O sea, vamos a la, porque además luego ha hecho mucho hincapié en decir, ojo, que esto es para el debate, que ni siquiera nos lo estamos planteando. Pero empieza a soltar, ya mañana leeré portadas, empezaré a escuchar tertulias, a ver cómo queda esto de en unas municipales liarla con fusión de ayuntamientos, te puede salir rana. Porque te puede salir rana. Además, a ver con qué criterio y tal. Lo de los aforados será siempre bien recibido. Y lo de la reducción del número de diputados, Cospedal ahí lo dice con criterio, porque ella lo ha hecho. Y bueno, pues no digo que sea la comunidad perfecta, pero desde luego.
No mejora la calidad democrática. Es decir, me parecerá bien, pero
no repercute
en calidad democrática.
Que son cosas pequeñas, o sea, eso no son mayúsculas.
Y lo de los aforados, además, nunca se le reconocerá la paternidad de la medida, ni a remolque después de que lo haya pedido hasta el apuntador.
Y después de 2 años y medio de legislatura dicen que empiezan a reflexionar sobre ello. Dicen, pues si todo el reprise que tienen ustedes es empezar a reflexionar...
El único dato que veo positivo por sacar uno... Es que entra en campaña, quiero decir que sabe perfectamente que la cita es ya, es pasado mañana. Y entra en campaña ya pensando, a ver, como lanzando el aviso de que ya no se va a hablar tanto de economía, dejando ahí cómo va mejor y nos estamos recuperando, no vamos a hablar tanto de economía ni tanto de Cataluña, van, lo van a tener que hacer.
Pero que es que siempre van 20 pueblos por detrás, el día que vean por dónde va la carrera, o sea, es que esto es como una carrera ciclista en la que va la moto de la cámara y va 300 metros por detrás del pelotón. Es que no es que no coja al líder, no, es que no llega a filmar ni al pelotón. Está el Partido Socialista, que nos guste más o menos, ha lanzado unas primarias, que si trucadas, que si amañadas, que si no sé qué, que si los avales, el que los tiene ya no los puede compartir, vale, fenómeno, pero ha lanzado unas primarias y eso se lo va a ofrecer a la gente. Y el Partido Popular está hablando de a ver si nos reunimos y miramos a ver si quitamos alguno de los 10.180 forados.
Estaba diciendo lo que crea yo, que te estoy diciendo que ellos quieren vender que creo que el mensaje medio subliminal es, fíjate, si estaremos recuperándonos, que no vamos a hablar tanto de economía, porque esto va mucho mejor y no hay quien lo pare.
Eso no les ha valido.
La subida, ya, pero es que estamos hablando de Rajoy y de Arriola.
Bueno, pero entonces, hinchado a hablar de la recuperación y se han pegado un morrón espectacular.
Sí, y entonces vamos a ir sacando cositas, por supuesto, enseñando la patita mínimamente, y en el momento en que haya algo decir no, que esto es, que vamos a ver si hablamos, que vamos a ver si nos reunimos para hablarlo.
Pues más vale que hablen rápido.
Pues claro, pero insisto que yo creo que en el Partido Popular el que lo mueve todo al final es Arriola Rajoy, y yo creo que esa correa de transmisión jamás se va a romper. Cuando se rompa quizá tendrán posibilidades, mientras no se rompa.
Yo la sensación que tengo es que si el Partido Popular, como todo hace indicar, va a centrar su discurso en los próximos meses en, como ha hecho hoy María Dolores de Cospedal, tratar de sembrar el miedo o el terror entre la población, con que hay partidos que de corte extremadamente populista, que hacen ofrecimientos que no se pueden cumplir y que nos van a llevar a la catástrofe y tal, el Partido Popular se va a equivocar. Creo que el Partido Popular toma esa iniciativa de hacer las cosas así porque... más que nada piensan que ellos no tienen por qué dar ninguna batalla ideológica, puesto que han visto que su electorado se ha quedado en casa en las elecciones europeas. Por tanto, ellos piensan que su granero de votos está ahí, que lo único que tienen que hacer es recuperarlo mediante bajadas de impuestos y sacarle de casa. Uh-huh. Y poco más. Lo que sí que me ha sorprendido en el Partido Popular es que muchos
pensábamos de que alguien ha cambiado su voto.
Bueno, si el escenario
no es real.
Pues probablemente tampoco, es verdad, Javier, pero a mí lo que sí que me ha llamado la atención es que pensábamos que no, pero después de las elecciones europeas, al parecer, por lo que nos cuentan, sí que ha habido un debate, por lo que nos cuentan, insisto, en el seno del Partido Popular, en que algo ha cambiado y que no vale únicamente con hacer el discurso meramente económico de salida de la crisis y que hay que ofrecer algo más. ¿Por qué ha hecho esto hoy el Partido Popular? Pues yo creo que la influencia es clara, porque, yo lo primero que he visto ha sido lo de los aforados, y nada más que he visto lo de los aforados he pensado, aforados, casta, ¿por qué están haciendo esto? Porque quieren contrarrestar algo que está muy lejos de ellos. El debate que tiene que dar el Partido Popular es muy distinto, no tiene nada que ver. Pero si no lo hacen, también van a perder gran parte de lo que tienen. Vamos,
sobre todo porque van a ofender al electorado, ¿eh? Es decir, he captado el mensaje. Es como cuando tú vas a una subasta y dices, bueno, ya sé que este es un cuadro muy cotizado y voy a ofrecer una mierda de dinero por el cuadro. Pero usted, haga usted el favor. O sea, si quiere usted entrar en esta subasta de ideas para mejorar la calidad democrática, para acercarse a las demandas de la gente, para abrir la política más allá de los cauces estrechísimos y cerradísimos de los partidos, haga usted propuestas que de verdad se puedan entender como que usted capta el mensaje. Ahora, si usted se queda en esa chorrada, demuestra que es usted absolutamente ciego y además absolutamente poco generoso, es decir, que no está usted dispuesto a abandonar de verdad ninguno. A mí me gustaría que volvieran a hablar de la independencia, claro, de la elección de los jueces, de la reforma de la ley electoral.
Eso ya no cala entre el electorado. Bueno, que con lo harta que está la gente, lo que piensan es que eso ya no.
Pero lo que acaba de decir Luis ahora.
Pero fíjate, yo.
Si echaran para atrás, perdón, un minuto, si echaran para atrás, rebobinaran y llegaran al momento en el que accedieron al poder. Con lo que vosotros lo viste y los mensajes de cada ministro en su rueda de prensa inicial, aquí muchos dijimos, caray, esto es impresionante, esto va a ser, vamos, hasta el Gallardón propone por fin la España que pedíamos, con independencia judicial, con una, y de repente marcha atrás a todo porque no prueban a, es tan sencillo como hacer lo que prometían.
Sí.
Y lo llevaban en el programa. Es que a lo mejor si prueban eso, resulta que además, arrasan entre su electorado.
Arriola está vendiendo aquí una historia que es falsa. Él dice, no podemos hacer ideología, no vaya a ser que despertemos al votante de la izquierda. Bueno, punto uno. El votante de la izquierda es evidente, claro, que se despierta solo. Tiene el despertador en la muñeca. Pero aparte de todo eso, es que lo que él dice, hacer ideología... Vamos a ver, en estos momentos tú no puedes vender en cualquier colectivo la reducción de uno de los estamentos que tenemos administrativos. No puedes vender precisamente que has quitado dos sociedades públicas. Eso no se puede vender tanto en la derecha como en la izquierda, porque Ciudadanos, que está captando votos de la izquierda, está vendiendo eso.
No puedes hacer ideología, claro, también.
Por lo tanto, no, pero que ya directamente lo que está planteando el propio Arriola, o sea, desde mi punto de vista hay una cosa que es evidente, tendrían que hacer ideología, claro, porque lo que le está pasando al Partido Socialista es por haber perdido la ideología.
Claro.
Y el acercamiento que está teniendo a esta barbarie es por haber perdido su ideología. Y claro que tendría que hacer ideología, pero es que en lo que dice Arriola ni tan siquiera es cierto, ni tan siquiera en su mención, en su enunciado, porque no es cierto. O sea, pero ¿cómo me puede usted entender que, por ejemplo, el tema de reducir el gasto absolutamente inútil en comunidades autónomas no se puede vender en la izquierda? ¿Pero cómo me puede usted estar diciendo eso? ¿Cómo me puede usted estar diciendo que el tema de la independencia judicial no vende tanto en la derecha como en la izquierda? Porque ese sí que es el mensaje anticasta. Entonces, empiecen a hacer medidas de las que tienen venta. ¿Que no quiere usted hacer ideología? ¿Que se siente incapacitado para hacer ideología? Ya es triste, ya es lamentable. Pero bueno, por lo menos haga esas medidas que le van a conseguir voto de un lado y del otro sin tenerse que meter en cuestiones ideológicas. Es que no es cierto que no lo hagan por ideología.
No
lo hacen porque es comodísimo seguir en la misma posición en la que están. Que lo decía el otro día Esperanza Aguirre.
Que la propuesta que han hecho hoy...
La posición de confort, pues ala.
Viene... Son tres propuestas, porque lo de los ayuntamientos...
No son ni propuestas, Juan Pablo.
Bueno, ya, bien. Pero son tres ideas que han lanzado al aire, pero lo de los ayuntamientos lo hemos visto hace 3 o 4 años y no ha tenido ningún éxito. Rubalcaba dijo lo de las diputaciones, no le ha seguido absolutamente nadie, menos aún, por supuesto, en el Partido Popular, que tiene poder en muchos sitios. Yo no entiendo, o sea, estas...
Reducir los parlamentos regionales...
Lo de los aforados, probablemente le suene bien a mucha gente, pero no entiendo por qué estas tres lanzan esto así de repente, sin
está
venir a qué.
Esto es como la reforma fiscal.
Abre el partido.
Es como la reforma
fiscal. Abre el partido, plantea unas primarias. Eso, claro. Digo, oye, eso tiene venta en la derecha y en la izquierda, ¿no? Entonces, que se dejen de historias. Obviamente, eso no es por una cuestión ideológica. No quieres abrirlo porque quieres tenerlo controlado.
Lo cerró en Valencia hace mucho tiempo.
Exacto, hace muchísimo tiempo.
Pero digo que es como la reforma fiscal que decíamos aquí, que está bien, hay cosas que están bien, evidentemente, pero no es una reforma fiscal, no es una cosa estructural, es una cosa coyuntural, mirando al horizonte electoral inmediato, cortito el paso, para conseguir un rédito rápido, ya. Pues esto es lo mismo, y estoy de acuerdo con Luis, esto no es una regeneración. ¿Son ingredientes que pueden estar en una regeneración? Sí, alguno de ellos, pero vamos, espolvorear el azúcar. Hay que hacer el pastel, y ese no lo hacen.
Carmen Arreaza, ¿qué
Buenas
otros
noches,
asuntos
Luis.
Quieren suscitar los oyentes que no hayamos tocado?
Fíjate, sobre este asunto nos pregunta Paco, ¿de verdad el PP va a estudiar reducir el número de aforados cuando se ha vuelto loco hasta antes de ayer para aumentarlo? Un poquito de coherencia, eso es lo que nos dice este oyente. Y más temas. Milagros Ruiz nos pregunta, ¿entendéis las críticas de que el primer viaje oficial de los nuevos reyes sea en el Vaticano? Uno de los temas que tratabas tú al principio del programa. Y
¿pero
que
quién lo ha criticado? Aparte de Podemos lo habrá criticado, yo qué sé, alguien que quiera romper las relaciones con el concordato con la Iglesia, pero...
Se ha criticado desde diversos foros que haya sido el primer viaje internacional de los reyes, aunque ellos se han molestado mucho desde Casa Real de especificar que fueron los primeros en confirmar.
¿Y quién? No sé, pero hay que preguntar a la gente. ¿Y entonces cuál tenía que haber sido el primer viaje oficial? A ver, ¿cuál? ¿A Estados Unidos?
No, Venezuela.
A Venezuela.
Claro, es que al final
a Venezuela o a Cuba.
Claro, no, sí, o Uruguay, o Bolivia, pero es que es absurdo. Es que es criticar por criticar. Y luego con lo de los aforados... Una cosa que es verdad, y creo, no sé si en el inicio de tu programa creo que alguien lo ha dicho, Pero no decíamos, no ha dicho un ministro del Partido Popular que el aforado no es un privilegiado, que no era un privilegio, que era casi un lastre. Entonces,
bueno, dijo eso y lo contrario, y luego otra
vez. Llegaban a una instancia.
Que no era un privilegio, es más, que te perdías una instancia judicial, aquello era un infierno después.
Que se lo pregunten a Griñán, ¿no? Lo infierno que es, que salió corriendo.
Más cosas, Carmen.
Más cosas. También la indumentaria de la reina Letizia da lugar a cuestiones, porque es cierto que iba de blanco, que es el color que está reservado a las reinas católicas. Entonces nos pregunta...
Está reservado, ¿no? Que pueden llevar, si pueden, quieren. Sí, las únicas que pueden ir de blanco son las reinas católicas.
Bien, pues nos pregunta Miss Cagris, difícil de decir, pero su majestad la reina Letizia es católica.
No, pero la institución sí.
Y ella también.
Ya, pero digo que ya no lo sé, pero desde luego...
Ella es católica.
Es la reina, no es...
Es católica, se ha casado por el rito católico, sí. Y por lo tanto, es que otra cosa es que ejerza.
Claro, claro.
Eso ya no lo sé.
Pero que independientemente...
Pero es una mujer bautizada y casada por la Iglesia Católica.
Sí, sí. Pero creamos que independientemente de la que fuera, es la que esté en esa institución en ese momento.
Ella representa la institución y efectivamente.
Como queramos llamarlo. Lo que han criticado es que fuera de corto, no sé qué.
No sé. Que no llevase la mantilla.
No, es que puede no llevarla.
No, pero digo que una de las cosas que se ha criticado es lo de la mantilla.
Tiene es cuando tienes que ir con la cabeza cubierta, sí, o con mantilla, pero en este caso era, bueno, pues no era exactamente eso. Ignacio Pizarro nos comenta, la persona que aspira a gobernarnos algún día apoyó una agrupación proetarra, ¿a dónde vamos a llegar? Lo hacen referencia, bueno, a Pablo Iglesias y toda la polémica que ha surgido hoy con el artículo que publicaba en portada.
Os pregunto sobre ese asunto. ¿Debería el Ministerio del Interior haber dado a conocer lo que ha dado a conocer tarde y mal?
¿Te refieres a la relación de Podemos?
A la relación de Pablo Iglesias con las...
Sí. Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que aquí nos escandalizamos siempre 20 kilómetros después. O sea, ¿nos escandalicemos ahora de esto? ¿Nos escandalicemos de que apoya a Otegi cuando está media ETA gobernando? ¿Y nos escandalizamos de que un señor dialogue con los de Cherat o con los que sea, o los de Rirá? Insisto, que hemos tenido un gobierno socialista que ha estado calificando de accidente un atentado con dos muertos, que ha estado hablando de tú a tú con la vía Chusito, con ETA, y que en otro momento se ha dedicado a cargarse a gente con los GAL.
No, no se trata de escandalizarse, Javier. Se trata de que la gente sepa que los etarras tenían en su lista de gente de confianza en Madrid a Pablo Iglesias.
Sí, sí.
Es un dato.
Y al PSOE.
Es un dato que la gente podrá valorar.
Y al PSOE, Luis.
La gente, yo creo que...
PSOE lo tenía ETA en su lista diciendo...
Al PSOE no será a algunos del PSOE.
No, al PSOE gobernante. Lo tenían y estaba demostrado, y encima vimos todos cómo... desde el Ministerio del Interior tenían teléfonos de contacto para etarras en el caso de que les detuvieran, y si iban armados, porque claro, un etarra es natural que vaya armado, pues tenían un teléfono de contacto que era del Ministerio del Interior, de un director general de la policía que se ha ido de rositas, y era un trato diario con ETA. Con ETA.
Pues yo creo que aquí la cuestión está más en qué va a hacer ahora el Ministerio Interior. O sea, la gente yo creo que tiene todo el derecho del mundo a saber los cargos electos o los potencialmente electos, qué relaciones tienen, a quién defienden, con quién hablan y de quién son personas de referencia. Sea Pablo Iglesias o sea quien sea, sea Alberto Garzón o sea cualquiera del Partido Popular o cualquiera del Partido Socialista. Y tienen derecho a saberlo. El problema que yo creo que es lo que a todos nos escama de esta historia, porque ya estamos muy hartos de escucharle a Alfonso Alonso en el Congreso echarle en cara a la gente de Amaiur, pues ustedes mientras no condenan el terrorismo a mí no me hable, o a cualquier otro, o al ministro de Interior en el Congreso, exactamente las mismas frases, y dices, oye, si de veras lo tenéis tan claro, que es evidente que lo tenéis tan claro, lo lógico sería que aparte de que tengáis unos informes, aparte de que la Guardia Civil haga su labor, que la lleva haciendo desde hace años, esto debería dar lugar a algo. Entonces yo, por ejemplo, en el caso de, o sea, el entramado que tiene Pablo Iglesias lo ha compartido con un montón de grupos en los cuales se entremezcla izquierda castellana, que están comandados por Doris Venegas estaba con Sastre en aquella famosa lista, y estos son grupos que tributan ante Batasuna, y eso te lo explica la Guardia Civil por activa y por pasiva desde hace 5 años, 6 años. Los tienen a todos perfectamente controlados, saben lo que hacen, saben perfectamente las reuniones que tienen, les han visto actuar a la gente de Gamonal, cómo se fue luego de charlas proetarras a Navarra, cómo luego volvieron al País Vasco. A ver, si la cuestión no es recabar datos, si ya nos lo sabemos, si el propio Pablo Iglesias dijo aquella famosa frase de que él le tenía que reconocer a ETA que habían sido los primeros en darse cuenta que había determinados derechos que no se podían conseguir a través de la legalidad española. Esa frase es suya y está grabada en un encuentro en el que estaba Sabino Cuadra. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es la novedad?
Yo todo eso lo comparto.
Y lo que pedimos es que se actúe ya de una vez.
Hiciera, pero insisto, es que aquí, si mañana escarcelan a Otegi, nos escandalizaremos y es simbólico porque está gobernando ETA en todo el País Vasco y hay un grupo enorme, cada vez más grande, en el Congreso de los Diputados. Y aquí salió la noticia absolutamente documentada de que un etarra llamado Yurrabaso tenía un salvoconducto en caso de detención, y el salvoconducto era en el Ministerio del Interior, entre el ministro, el secretario de Estado y algún que otro juez. Y eso ha sucedido y no ha pasado nada. No ha pasado nada.
Hoy, ¿quién era el que pedía la salida de Otegi? Era
uno del Consejo General del Poder Judicial.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial, claro, puesto por PNV.
Bueno, y es todo lo mismo. Recuerdo que hubo un vocal del Consejo General del Poder Judicial que puso como aval Gómez Benítez, el chivatazo de la ETA, como aval de la buena voluntad del gobierno para negociar con ETA. Y eso era el Partido Socialista. Y era vocal del partido. Y siguió siendo vocal y no pasó absolutamente nada. Entonces, claro, nos podemos escandalizar mientras sacamos a Bolinaga, mientras sacamos, acercamos presos, mientras tal, y escandalizarnos de otras cosas. Pero
yo no me
creo
escandalizo,
que
insisto, Javier, yo escandalizarme no me escandalizo, pero a mí me parece que efectivamente está muy bien que a la gente la conozcas por sus hechos.
Por supuesto.
No por lo que dicen y menos los políticos. De la casta o no de la casta. O sea, es muy fácil.
Sí.
El papel y el discurso lo aguanta todo. Pero la acción personal, ¿no? O sea, pues si este tío está ahí y dice lo que dice y tiene la relación que tiene y aparece como hombre de contacto, pues está muy bien que la gente lo sepa. Y luego, que obre en consecuencia. Pues le doy más importancia, no se la doy. Me parece bien, me da igual. Yo soy de los que cree que tampoco le va a perjudicar especialmente.
Que va.
Entre los suyos nada.
Pero está muy bien que se sepa, oye, está muy bien. Que luego la gente no diga no tenía todos los datos, ¿no? O sea,
No, entre los suyos no, Luis, pero yo creo que a muchos de los votantes de Podemos les ayudará a saber, porque han votado, yo creo, sin tener ni idea de cuál era el programa electoral de este partido, les ayudará a saber quién es esta persona que en la televisión tenía un lenguaje
tan
eficaz, tan efectivo. Sí, sí, yo...
10 puntos más.
Uf,
10
no
puntos
sé.
Más,
no
hombre.
Sé. No lo sé. Y luego tengo la impresión de que Pablo Iglesias, que hace un discurso que a mí me parece que cala mucho por lo que hacen las redes sociales, etcétera, hoy ha contestado a la información del diario El Mundo y, bueno, ha sido en las redes sociales de lo más retuiteado. O sea, dijeron que el PSOE era ETA, decían que el 11M también era ETA y ahora dicen que nosotros también somos ETA.
Pero fíjate,
¿no? Gracias por vuestro apoyo.
Es la no contestación por sistema.
Exactamente, exactamente.
O sea, el otro día Alberto Casillas le pedía información sobre a qué habían destinado el dinero de la Fundación CEPS. Respuesta, ninguna.
Claro.
Se le pide explicación de cuál es su relación con Herrera. Respuesta, que si el 11M, que si también se dijo del PSOE, que si... Oiga, usted que dice que no es casta, para no ser casta, bueno, maneja las artes de la casta perfectamente.
Monedero en 4 esta mañana ha desmentido que él estuviera en esa lista,
sí,
etcétera.
Y además ha dicho que ellos condenan la violencia.
Sí, 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 pero luego ha salido Herrera a decir que sí que estuvieron en la reunión.
Bueno, bien, pero yo te digo, por eso te digo que hay que juzgar a la gente,
o sea, que es que
no por lo que dice, habla, ¿eh? Sino por lo que efectivamente se puede contrastar.
A ver, la semana pasada dijo Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, y fue más o menos lo mismo que le preguntaron aquí en Madrid, en el Foro Nueva Economía, le preguntaron qué discurso iba a llevar él a Europa sobre la banda terrorista ETA. Él, apenas unos días después en Bruselas, dijo que condenaba, para que no hubiera equívoco, la violencia de ETA. Y que no había ni una frase antes ni una frase después. Bueno, después de todo lo que se le ha oído decir a Pablo Iglesias, a nadie le va a sorprender, porque es que están todos los comentarios que ha hecho Pablo Iglesias en YouTube. El problema es que con ETA no caben ni nadar entre dos aguas, ni las medias tintas, ni nada. No puedes estar en contra de la violencia, pedir la liberación de los presos, pedir que salga Arnaldo Otegi, etcétera, etcétera. Porque ahí no hay discurso posible. O es blanco o es negro, no hay más.
¿Y quién usa el blanco o el negro? Porque el Partido Popular usa el blanco, el negro y toda la gama de grises intermedia.
Efectivamente, también lo criticamos y ese es el problema.
Toda, lo usan todos. Y como ahora la noticia es que ETA ya ha desaparecido, pues nada.
Más, Carmen.
El otro protagonista de los comentarios de nuestros oyentes, el PSOE y la situación que ahora mismo tienen, Arancha Pérez nos pregunta, antes hablabais de los padrinos de los candidatos a aspirar a la Secretaría General del PSOE. ¿Quiénes son esos padrinos en el PSOE de Madina, Sánchez y Pérez Tapias?
Los padrinos de Sánchez son bien conocidos, ¿no? Es decir,
yo sepa, eso sí.
entre Pepe Bono, Susana Díaz, Pepe Blanco.
Pepe Blanco.
Indirectamente.
Por cierto, un artista, Pepe Blanco, en convertir a nadie en presidente del gobierno.
Ahora, los padrinos, yo no sé si. Y el padrino fundamental de Madina, que en este momento, más que un padrino, es un lastre, es Rubalcaba, ¿no? Ya hasta ahí me sé. Ya no me sé más. Y luego, es que Tapias no necesita padrino. Pertenece a la
izquierda socialista.
A la izquierda socialista, que es una corriente interna, porque así se
lleva toda
llamar,
la vida y
organizada, con vida sí. propia y con,
cuando estaba
y con su
Mases,
circuito
y...
digamos, de simpatías perfectamente establecido. Mm. Bueno, y antes que Santos Mases es castellano.
Castellano.
Veremos un debate entre ellos. Un debate ideológico, es que estaría bien.
Bueno, estaría bien, sí.
Los tres callados durante una hora.
Va a durar, eso te iba a decir, que va a durar un minuto. Les presentan y cierre.
No, hombre, no, tendrán que decir algo. Pues a mí yo creo que... Es que yo no voto al PSOE, no soy militante del PSOE, no tengo voto en esa historia. Pero me parece que es fundamental para el futuro de todos lo que pase en ese partido.
Sí, sí.
O sea, yo no puedo estar más concernido y más interesado en ver cómo se resuelve ese asunto. La última.
Y por último os piden dos vaticinios. Lorenzo, ¿por qué creéis que Carme Chacón no se ha presentado como candidata y se presentará a las primarias? Ese es el primero. Y Jordi, que nos escribe desde Barcelona para decirnos: el plazo para presentar los avales para secretario general del PSC acaba mañana. ¿Y ahí qué futuro veis?
Pues que gana Iceta por incomparecencia de cualquier otro adversario, ¿no? O sea, de momento solo está Iceta. Por lo tanto, no, es que no habrá ni votación. Ese vaticinio es más fácil de hacer.
El de Chacón... Eso que yo tampoco sé muy bien.
A mí se me escapa también.
Bueno, yo creo que hay una... ¿Sabes? Si tú no te presentas, si no tienes la sensación de que puedes ganar, y cómodamente, y más en el caso de Carme Chacón, yo creo. O sea, yo creo que esta mujer le ha pasado, pero con distancia, lo mismo que a Susana Díaz. Sí. Lo que pasa es que sin llegar a planteárselo. Ella ha hecho su tanteo, se ha dado cuenta de que ahí no tenía nada que hacer, y ha dicho, esperemos mejores momentos. Ya veremos si esperemos mejores momentos, acaba habiendo mejores momentos o acaba no habiendo mejores momentos.
De todas formas, lo que cambian las cosas, ¿eh? Que casi lo come la merienda a Rubalcaba.
Totalmente.
En el último, y ahora mismo no es nadie.
Pero le ha pillado el toro.
Le ha perjudicado su viaje a Miami.
Le ha pillado el toro ahora porque dicen que Pedro Sánchez lleva meses y meses, hasta 9 meses trabajándose todos esos. Bueno, pues,
Pedro Sánchez lleva directamente 9 meses trabajándose a los afiliados. Y lleva muchísimo tiempo previo. Claro, y lleva muchísimo tiempo previo trabajándose la estructura. O sea, Pedro Sánchez ha trabajado desde otras bases. Y bueno, y él ha hecho su estrategia y yo creo que se está viendo que no le está yendo mal. Carme Chacón no tenía los apoyos que tenía Pedro Sánchez dentro, si los habéis descrito. Carme Chacón no tenía los respaldos que tenía en estos momentos Pedro Sánchez, ni de Bono, ni tenía el respaldo que tenía del resto de Pepe, de Pepe
Susana,
Blanco.
De Susana
tenía,
aparentemente no. Sí que podríamos pensar que sí que lo tenía, dado que Griñán apoyó a Carme Chacón, uno nunca sabe. Pero
Susana
sí.
aquí es cedente de avales. ¿Eh? O sea, Susana realmente lo que va a hacer es ceder a aquel que vea que acumula más avales del resto, que es lo que está haciendo. O sea, Susana Díaz lo que está haciendo es jugar a caballo ganador, que es lo suyo. O sea, es una mujer, vamos, cobarde por esencia.
Sí,
o sea, donde tenga que pelearse por algo.
Implacable contra la corrupción.
Exactamente. Y someterse al voto de alguien, allí no pillaremos a Susana Díaz nunca jamás. Ella a mesa puesta, que esté el plato ya puesto y la sopa perfectamente de temperatura. Ahí es donde va Susana Díaz. Carme Chacón ha hecho el mismo tanteo y ha dicho, yo qué pinto aquí, si no voy a ganar.
Sí, pero claro, lo que te decía yo antes, que igual cuando llegue no hay ni mesa, ni cubierto, ni mantel.
Es que ese es el problema.
No hay nada.
Dejemos que Carmen vaya a ver qué cuentan las portadas de mañana para que nos lo pueda contar. Vamos a la publicidad y llega nuestro espía con un par de cosechas de distinto pesaje. Bueno, pues aunque os pueda parecer mentira, la gran paladina de la democracia, vamos, del rejuvenecimiento de la democracia, etcétera, en el Partido Popular, la que ha salido a vender el producto, es Alicia Sánchez Camacho.
Toma.
Lo que no sé es en qué, ¿dónde ha salido?
En 13 Televisión.
Pues nada, ahí la tienes. ¿Y qué ha dicho?
Bueno, pues lo primero que ha hecho es explicar en qué consiste lo que ha anunciado hoy Rajoy a los miembros del Partido Popular en ese Comité Ejecutivo Nacional sobre la limitación del aforamiento.
No se ha concretado. La propuesta es que tenemos claro desde el partido del Gobierno, y lo ha dicho el propio presidente del Gobierno, que hay que limitar el número de aforados. Que España no puede tener una serie de personas con unas prerrogativas en las que todos tenemos que ser iguales. Incluso en la judicatura, pues yo no sé si habrá determinados cargos o no que lo tengan que hacer. Si tienen que ser todos los jueces y todos los fiscales de España, no lo sé. Tendremos que analizarlo.
O sea que a lo mejor es que hay más. ¿no? O sea, de ahí que se desprende. Si son todos los jueces y fiscales.
No sé, yo coges la frase y dices, si algo tenemos claro, pues para tenerlo claro ya lo están tardando.
No se ha concretado.
Y sobre todo lo has vendido. Lo has vendido con una claridad.
Y habla mediana. De prerrogativas. En fin,
Alicia, Dios.
Reconocen que es un privilegio.
Bueno, más.
Dice que no se descarta incluso cambios en la Constitución. Eso sí, siempre que haya consensos y que tengan el objetivo de regenerar la democracia.
Este partido y el partido que apoya al gobierno está dispuesto, si hay necesidad, a modificar la Constitución, pero no porque sí, es decir, haciéndolo con garantías para que nos permita seguir teniendo los consensos mayoritarios, y que este partido se va a abrir a la regeneración democrática estudiando propuestas de democratización.
Pero tiene nada que ver eso con la reforma de la Constitución.
No tiene nada que ver, y además es que no puedes decir lo primero que se te pasa por la cabeza. Dice, modificar la Constitución, eso sí, que haya consenso. Claro, no, es que si no, no puede.
Claro, con las mayorías que exige, sí, es complicado, sí, ¿no?
Han dicho, habla, han tocado un botón y se ha puesto a hablar. Madre mía.
A mí me sorprende, porque también hay que saber hacer esas cosas.
¿De qué? ¿Hablar?
Que te hagan una pregunta, contestar sin decir nada y que parezca y la gente te lo compre como que estás diciendo algo.
En la época en la que no había ni Twitter, ni Facebook, yo creo que ni Internet, había una cosita que corría entre los estudiantes, que era un folio apaisado, un DIN A4 apaisado, con 5 columnas. Y cada columna tenía una frase.
Sí.
Tú leías cualquier combinación de la primera columna con la segunda y te salía un discurso coherente durante 2 horas. Bueno, coherente, no decías absolutamente nada, pero gramaticalmente era correcto.
De todas maneras, ¿de dónde te sacas tú que la gente le compra la mercancía?
No,
según
decir,
la encuesta que
hay gente...
he visto, que vamos, la encuesta, según la interpretación sui generis que ha hecho Libertad Digital de la encuesta del periódico de Cataluña, el PP en Cataluña es séptima fuerza.
Bueno, vamos a ver, yo creo que pasa por otros motivos lo que está sucediendo con el PP en Cataluña. No será todo lo que hable o lo que diga Alicia Sánchez Camacho,
bueno,
pero algo tendrá que ver
la lideresa de ese partido, ¿o no? Digo, ¿o no?
Si fuesen líderes que la gente se los creyese, después de salir de esta entrevista, la gente le diría, bueno, usted ha hablado de regeneración del partido y ha dicho que van a hacer una reflexión profunda. Vale, pues vamos a darle 7 días, 10 días, 15 días, y a partir de esos 15 días le exigimos a usted el resultado de esa reflexión profunda sobre la regeneración del partido, que solamente puede pasar por una cuestión. Que es que hagan primarias.
Pero yo es que creo que este discurso ni siquiera tampoco llega a la gente, porque la gente tampoco lo entiende. Es que es un discurso vacío, la gente, los políticos se pierden en unas explicaciones que llevan a un sitio, de otro y tal, regeneración democrática, recuperación de los valores que se han perdido, y detrás de eso, ¿qué hay? Ahí voy yo, que ese es el debate ideológico que no existe, es que no hay.
Hablaba Carlos Cuesta de esas primarias en el Partido Popular, pues precisamente presumiendo de regeneración democrática, le ha enviado un recado al PSOE, que presume de democracia interna, y dice que en este sentido es más democrático el PP.
Algunos partidos están hablando más de movimientos de democratización interna, que luego no son tales, y de verdad este partido actúa con instrumentos democráticos, como ha dicho muy bien la secretaria general. Oye, aquí para presentarse a presidente del Partido Popular de España y presidente del gobierno solo se necesitan 100 avales. Y nosotros hemos demostrado como cuando hay que hacer primarias abiertas, como lo ha hecho el señor Bauzá y han votado los militantes, han votado los militantes.
La única vez que lo han hecho, Y el resto sí lo sabrá doña Alicia, lo que es un candidato de consenso, ¿no?
En fin, yo no estoy dispuesto a entrar en ese juego. O sea, ¿qué quieres que te diga? Siguiente asunto.
¿Personaje o asunto?
¿Qué he dicho?
También ha hablado sobre Cataluña. Ha defendido la actuación de Mariano Rajoy.
Siguiente personaje.
Es que, bueno, probamos al siguiente personaje que precisamente habla de Cataluña. Es Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, al que le han preguntado si ellos se sienten cómodos con los presupuestos que elabora CiU. Y él ha dicho que evidentemente que no, pero que la culpa es de Cristóbal Montoro.
No, estamos muy incómodos. El problema es que no hay opción porque no hay más recursos de los que en este momento hay. Y quien decide el total de recursos es el Ministerio de Hacienda. Por tanto, es evidente que nosotros lo haríamos muy diferente, lo haríamos muy distinto. Y de hecho, hacemos muchas propuestas en este sentido, pero también es evidente que en este momento, desgraciadamente, solo podemos administrar lo que hay, no lo que no hay.
No hay poco, ¿eh?
Bueno, de hecho, les acaban...
No tenemos más recursos, que los están dilapidando todo.
Mira, hace 2 semanas les acaban de confirmar otros 3.500 millones de euros del fondo de rescate. Menos mal que la culpa la tiene Montoro. Hay una cosa que es verdad, la culpa la tiene Montoro.
Eso es verdad.
Suman, me parece que son ahora ya, con el nuevo paquete me parece que van a ser 27.000 millones de euros en ayudas.
Bueno,
pues lejos de lo que pueda parecer, el motivo de que el independentismo crezca en Cataluña no es la economía. Ellos quieren celebrar esa consulta por dignidad.
Es que el objetivo no es solo la autogestión del dinero, la gestión de estos impuestos. Hay muchos más objetivos, todos ellos, desde nuestra perspectiva, muy legítimos. El más evidente de los cuales es que los ciudadanos tienen todo el derecho a decidir con su voto cuál es el futuro que quieren. Y, por tanto, no estamos ante una cuestión económica o meramente económica o fiscal o de infraestructuras o de política industrial, que obviamente también, sino que estamos también ante una cuestión de dignidad, que es que los ciudadanos tienen todo el derecho a decidir con su voto qué futuro quieren para su país, ¿no?
Tampoco sin comentarios, de verdad, sí, es que sí, bueno, sería... no, pero es que volvemos al debate, sí, de todos los días.
Y, demás, sí,
es que
no.
¿Y el último?
Lo último que ha dicho es que el independentismo cada vez avanza más, que a veces es un movimiento más transversal y afecta a empresarios y a más espectros de la sociedad.
Cada vez más hay ciudadanos que nunca se habían planteado la independencia como una opción y que, en cambio, votan Esquerra Republicana, ¿no? Uh-huh. Y esto sucede entre grupos empresariales, entre parados, trabajadores, autónomos, estudiantes, jubilados, y por tanto estamos ante un movimiento muy grande y muy transversal, que, como se demuestra en las elecciones.
Bueno. Pues nada, chico, yo creo que, ¿ves? Junqueras, que parecía que iba a revolucionar el mundo y tal, ya se ha quedado más viejo que la tala, ¿eh? O sea, es ya una antigualla, está ahí en el Museo de Cera.
Ya
está.
Es Carlos Rovira.
Qué barbaridad. Bueno, vamos con las portadas, que a lo mejor no creo, porque no he visto los titulares, pero veo que las aperturas son muy tímidas y las fotografías son del Papa. O sea, yo lo que veo así es mucha sotana blanca en La Razón y en ABC. Y en El Mundo veo una apertura a dos columnas, que es la mejor manera de no tener ninguna convicción en la noticia que quieres venderle al público. Detalles, Carmen.
Pues empezamos con La Razón y ABC, comparten imagen, la de los reyes junto al Papa Francisco. Próxima cita en España, así titula La Razón, y subtitula: los reyes expresan al Papa su deseo de que acuda a la celebración del quinto centenario de Santa Teresa de Ávila. Sonrientes los tres. Y bueno, en un momento distendido, en ese encuentro que han tenido hoy en el Vaticano.
Muy bien.
ABC.
A ver.
Casi la misma imagen, más seria doña Leticia, y un momento así más distendido entre el rey y el Papa Francisco, y titulan: los reyes y el Papa se citan en España. Primer viaje al exterior de don Felipe y doña Leticia. Francisco responde a la invitación del monarca con un hasta pronto.
Que no compromete nada. Se lo digo, no, porque de ahí estamos sacando ya la conclusión de que un poco menos que ya ha decidido venir. Bueno, o sea, me parece muy bien que venga, pero vamos, tampoco vamos a crear expectativas por esa despedida. ¿Y qué más?
El otro titular que incluye es sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y dice: el Consejo de Estado avala la retención preventiva en las calles. Da vía libre a que la policía traslade a comisaría al ciudadano para identificarle siempre que no sea por más de 6 horas.
Y en todo caso especifica la policía.
La policía.
Porque
seguridad privada.
Bien.
Incluye otros dos temas. Rajoy plantea reducir aforados y la elección directa de los alcaldes. Y no se opone a reformar la Constitución, con una imagen del presidente del gobierno. Y también OHL vende el 49% de su filial rusa a la mujer del número 2 de Putin.
Bueno, pues muy bien, quiero decir, estupendo.
Continúo con La Razón, que también incluye otros temas, bueno, menos protagonistas que esa imagen del Papa con los reyes, pero a los que también da cabida. Israel avisa a Hamas de que pagará por el asesinato de los 3 jóvenes secuestrados, con la imagen de esos 3 adolescentes que sus cadáveres han sido hallados ya por el ejército israelí. También Rajoy plantea reducir el número de aforados y diputados autonómicos. La malformación no será causa legal directa para abortar y el PSOE andaluz declara la guerra a Medina por cuestionar sus avales.
Bien, ¿y El Mundo, que es el que parece que no lleva el Papa en portada?
Eso es la portada más diferente, aunque sí que aparece el tema, pero en mucho, muchísimo menor tamaño. Abre con dos temas, como tú bien decías, el titular principal: Rajoy abre el debate sobre la regeneración sin propuestas. El comité ejecutivo del PP...
Que para... Perdón por el sarcasmo, pero para inaugurar un debate sobre regeneración, eso de no hacer propuestas no deja de ser un contrasentido en los propios términos, ¿no? Regeneremos la vida política, hablemos, pero hagamos lo que hacemos siempre, que es hablar y no decir nada.
Ese era el titular contundente y el subtítulo: el Comité Ejecutivo del PP aborda una agenda de calidad democrática tras el 25M. Se habla de reducir el número de aforados y de municipios.
Eso no tiene nada que ver con la calidad democrática. Vuelvo a repetir, tendrá que ver con otras cosas, todas ellas muy razonables, pero no con la calidad democrática.
Han hecho un kit antiincendios. Han visto el incendio y han presentado el kit con la manta antiincendio, el mini extintor.
Si en el kit antiincendios pones un extintor, yo
tengo. Son elementos, elementos menores de una regeneración.
No, pero sobre todo lo que estabais diciendo, yo recuerdo cuando abría el Partido Popular los debates, vamos a abrir el debate de la rebaja de impuestos, y lo primero que se hacía era presentar un informe. Pero un informe de 25 o de 30 páginas donde aparecía hacia dónde tienen que ir los tipos, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué tipo de apertura de debate es esta? Donde no sabes realmente si el tema de los municipios va en serio o no va en serio. Si van a reducir aforados, de dónde y con qué fechas, y cómo, y tal, y quién se queda fuera y quién se queda dentro. Y en el tema de la regeneración democrática, es que ni tan siquiera hay propuesta. ¿La regeneración democrática cómo? O sea, con unas primarias, ¿van a ir ustedes a primarias? ¿Van a abrir las listas? ¿De qué están hablando ustedes?
Más cosas, Carmen.
El otro tema que protagoniza la portada del periódico de Unidad Editorial y que va acompañado de imagen es: Israel asedia a Hebrón tras el asesinato de los tres estudiantes, acompañado pues de una fotografía en la que se puede ver a israelíes que se reúnen frente a la casa de uno de los tres estudiantes asesinados ayer. Así lo explica el pie de foto. El subtítulo dice: el gobierno de Netanyahu culpa a Hamas. No habrá perdón para los terroristas que secuestraron a los jóvenes.
Muy bien.
Más.
Más temas. El Consejo General del Poder Judicial pide respeto para Castro, pero no menciona al fiscal Orrach.
Sí, es que no le hemos dado una vuelta.
No le hemos dado, y ha sido una cosa.
Lo del comunicado de cuatro líneas ha sido tremendo.
No te metas con el juez.
Ni siquiera que no te metas.
Ni siquiera eso.
No conviene meterse con los jueces.
Eso sí que sería regeneración democrática, ¿ves? Que.
Sí, sí.
Que eso tuviera consecuencias.
Oye, pero a fin de cuentas, ¿quién es el padre del Consejo General del Poder Judicial? Pues los mismos partidos que son los padres del fiscal Orrach, con lo cual.
Bueno, o sea, que ni siquiera lo menciona.
No, a Orrach no lo menciona.
El nombre.
No.
Así lo explica María Peral, que es quien firma esa información en el texto que se incluye en la portada. Sin citarlo, solicita a las partes que no se desacredite injustificadamente a los jueces.
Pero eso vale para jueces, vale, sí. Para Castro o vale para cualquier otro juez. Lo que recuerda es una cosa general, ¿no? Hombre, no, portémonos bien, no conviene que hagamos cosas estas raras, pero, chico, si tienes que reprocharle a alguien a algo, dile a quién le tienes que reprochar y exactamente por qué. Pero bueno, en fin, ellos están contentos. Cuando lees estas noticias en las ediciones digitales de los periódicos te llamas a engaño, porque, claro, la manera de titular te marca la expectativa con la que acudes a la noticia. Y entonces en algún medio de contundente nota, y digo, ostras, pues ¿qué no habrán dicho? Digo, contundente, luego la he leído y digo, ¿y dónde está la contundencia? En ninguna parte. ¿Algo más?
Los otros dos temas que rivalizan en protagonismo con este es: Podemos dice ser víctima de la persecución de la casta, y también el plan de Radiotelevisión Española para cumplir con Hacienda incluye cerrar Teledeporte.
Pues menudo disgusto se va a llevar
Rajoy. Rajoy eso no lo va a consentir.
Sí, hombre, porque ahora tiene otros canales. Tiene Sportmanía y tiene. Quiero decir. Pero no descartes que efectivamente intervenga cuando se entere, pero vamos, yo creo que tiene alternativas. Bueno.
Me queda un titular, Luis, déjame que lo lea. Zulueta dio datos a ETA sobre la audiencia para facilitar sus atentados. Los terroristas querían conocer las medidas de seguridad del edificio.
Sí, esa noticia es tremenda, ¿eh?
Sí.
La misma persona, yo creo que la misma persona, ¿no? De la famosa frase aquella de si ETA me dice que mate, yo mato.
Sí.
Y la misma persona aprovechaba su condición de abogada para estar pasando información de la audiencia.
Sí, señor, claro. Pero es que eso tampoco te tiene que sorprender.
No, ya. Pero
de la audiencia, del movimiento de sus colegas, de si les gusta el café solo, cortado o con
Por cierto, ha habido una declaración de Eloy Velasco con el tema de lo de Podemos, que a mí me ha dejado a cuadros, ¿eh? Lo de decir que Pablo Iglesias que sí, que iba de charla en charla pro etarra y que, dice, si no mata. Yo no sé a qué nivel han llegado algunos de estos jueces la audiencia.
Bueno, no, lo que quiere decir es que efectivamente existe libertad de expresión mientras no hagas algo que esté reseñando un delito, claro, de apología o de algo así, un juez. En fin. Bueno, mañana habrá más cosas. La portada del País no la podemos leer porque el País todavía no ha salido, con lo cual no podemos ver nada. Así que os voy a despedir como corresponde a mi condición y a vuestra estirpe.
A la casta.
Efectivamente. Juan Pablo, despedido.
Gracias, Luis.
Javier Somalo, despedido.
Un placer.
Carlos Cuesta, despedido.
Hasta la próxima.
Volveremos mañana, que será ya martes 1 de julio. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.